Muy bien. La Navidad. Navidad es un tiempo, no sé por ustedes, en la casa de los Whitehillers, es un tiempo de, pues, tratamos de decirlo como un tiempo de misterio. Con los niños creciendo, hemos perdido uno de los misterios. Por ejemplo, este año Asher quería un cuchillo. Y cuando él encontró la caja con qué fue el tamaño más o menos de su expectación por el cuchillo que quería, pues él me trayó debajo del árbol de Navidad y me dijo, pues padre, tengo mi cuchillo. Y pues, como un padre, pues estaba pensando que mi gozo era para verles en recibiendo lo que querían, pero en verdad no, aparentemente no. Yo quería el misterio y por él a dar cuenta de lo que fue una semana o dos semanas antes, pues no me gustaba. Entonces, tenía que, cuando él estaba durmiendo, remover el cuchillo y poner en la caja una pasta de dientes, para que cuando se abrió anoche, él estaba, oh, estoy seguro, sí, es un cuchillo. Sí, es seguro, oh, sí, estoy seguro. Y aquí está el misterio revelado y fue un pastel de dientes. Oh, padre, no, ¿cómo puede ser? Y después tenía que darle el cuchillo de verdad. Creo que hay un versículo de Jesús, que si un hijo pide un pan, no le dan una piedra. No sé cómo funciona. Si el hijo pide por un cuchillo, el padre le da pastel de dientes, no sé. Pero soy un mal padre a veces, muchas veces, pero Dios es un buen padre. Y en la Navidad, Dios ha dado a nosotros un misterio revelado. Y cuando leemos la palabra misterio en el Nuevo Testamento, no debemos pensar de algo que es un secreto hoy en día. Debemos pensar en algo que fue un secreto en el Antiguo Testamento, pero con la venida de Jesucristo es revelado. El regalo es abierto por todos a ver. Y celebramos hoy en la Navidad lo que leemos en capítulo 3, versículo 16 de Timoteo, que dice: Él fue manifestado en la carne. Celebramos Dios manifestado, revelado en carne, en la carne de un ser humano. Y Pablo describe esta verdad y lo que sigue con esta palabra. Este es el misterio de la piedad. El misterio que fue un secreto escondido en el Antiguo Testamento, pero que es revelado con Dios mismo, revelado en carne, es eso, el misterio de la piedad. Entonces, ¿qué es la piedad? Pues la piedad, la palabra por piedad en el griego viene de dos palabras. Es la palabra eu, que es bueno, buen, y sebomai, que es la palabra por un adorador. Entonces, la palabra piedad significa un buen adorador de Dios. Y al fin de cuentas, este es el propósito de vivir. Vivimos, al fin de cuentas, para la gloria de Dios, por su gozo en ver su perfección revelado o reflejado de nosotros. Vivimos para su gloria, vivimos para ser buenos adoradores de Dios. Y 1 Timoteo 3 dice que este es el misterio, el que fue escondido, pero ahora es revelado con Jesucristo nacido en el mundo. Dios mismo revelado en carne. Este es el misterio de la piedad. El misterio de cómo podemos, al fin de cuentas, ser buenos adoradores de Dios. El misterio es eso. Jesucristo nacido, muerto, resucitado y ascendido al Padre. Este es el misterio. El misterio, al fin de cuentas, no es un secreto, espero. No es cinco pasos a santidad. No es estas disciplinas espirituales. Aunque hay cosas que tenemos que hacer y disciplinarles si vamos a seguir a este Cristo. Pero al fin de cuentas, el misterio revelado no es un proceso, es una persona. es Jesucristo, conociendo Jesús y teniendo Él como el centro y pues el total de nuestra vida. Y cuando Cristo es todo en nosotros, este es el misterio de la piedad. Entonces, vamos a ver en capítulo 3, versículo 16, desempacando un poco más de este misterio, pero primero quiero ponerlo en su contexto. Ven conmigo, por favor, a 1 Timoteo 1, 1 hasta 3, a donde vamos a ver el autor humano y el recipiente de esta carta. 1 Timoteo 1, 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Encontramos aquí primero el autor humano, quien es Pablo, el apóstol de Jesucristo, y el recipiente, quien es Timoteo. Y él describe a Timoteo como su hijo en la fe. Porque cuando Pablo estaba por su segundo viaje misionero, él pasó por la ciudad de Timoteo, proclamó el Evangelio y Timoteo se creyó. Y él era un discípulo de Jesús como un discípulo de Pablo, siguiéndole y ayudándole por su segundo y tercer viaje misionero. Y vamos a leer más de eso cuando llegamos a nuestro estudio del libro de Hechos. Y Hechos termina con Jesús en una cárcel en Roma. Pero aparentemente, él pues era librado de esta cárcel. Y después de eso, él pasó por las iglesias en Macedonia que él ha planteado. Y en este viaje, él pasó viajando con Tito y con Timoteo. Y cuando él pasó por esas iglesias, él encontró problemas en las iglesias. Y por eso él tenía, pues como todas las iglesias, ¿no? Entonces él tenía que, Timoteo tenía que quedar allá para poner en orden lo que necesitaba más orden. Leemos eso en versículo 3 de 1 Timoteo. ¿Cómo te rogué al partir para Macedonia que te quedarás en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñarán doctrinas extrañas? Cuando Pablo salió de Éfeso en Hechos 20, él avisó a los ancianos allí que iban a venir lobos de entre ellos que iban a enseñar doctrinas falsas, que iban a tratar de guiar la iglesia en caminos falsos. Y Dios cumplió esta profecía. Entonces, cuando Pablo pasó con Timoteo tenía que quedar para poner en orden y arreglar las cosas que los falsos maestros han traído a la iglesia. Vamos a discutir un poco más de su falsa doctrina en nuestro estudio. Pero vamos a 1 Timoteo 3, 14, para continuar con este contexto y con los versículos que en verdad son el centro de esta carta. Este no es un libro, como pensamos en libros cristianos, no un manual por la iglesia, es una carta, es una epístola, es muy personal a Timoteo y tiene un propósito central que él describe en versículo 14 y 15. Él dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas, y este es el punto central de la carta, para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ese es el propósito por escribir esta carta, para saber cómo comportarse en la iglesia. Y él describe la iglesia con dos descripciones que, si Dios permite, la semana que viene quiero considerar con más detalle. Pero rápidamente, él describe la iglesia con esas dos frases. Primero, cómo conducirse uno en la casa de Dios. O una palabra, una otra traducción sería en la familia de Dios. Y es la idea que somos todos hermanos y hermanas en Cristo. Y nuestro Padre es nuestro Padre Celestial. Y debemos comportarnos en una manera como hermanos y hermanas, como ancianos, como jóvenes, en esta gran familia. Y todos tienen parte, todos tienen responsabilidad en esta familia. La segunda cosa o descripción por la iglesia que él da es que es la iglesia del Dios vivo. Lo que nos separa del mundo es que Dios vive en nosotros, mora en nosotros, no en este edificio, en las vidas de los creyentes que él ha salvado con la sangre de su Hijo. Y como el templo de Dios, como la casa de Dios, somos columnas, o somos como la iglesia, la columna y sostén de la verdad. Dios ha puesto su iglesia, otra vez, no este edificio, pero nosotros y todos los creyentes en Cristo, sobre toda la faz de la tierra. Dios ha creído su iglesia y salvado su iglesia con la sangre de Jesús para que podamos ser una columna y sostén de la verdad al mundo. Hay un templo, somos el templo. Y alrededor del templo hay las columnas, por todos a ver, por externo, pues, ¿qué es este templo? El templo es la casa de Dios, y la proclamación al mundo no viene de las noticias, no viene del internet, no viene de estas otras cosas. El voz de Dios, el columna en este templo, por todos a ver, y para apoyar la verdad al mundo, es la iglesia. Entonces debemos conocer la verdad y debemos proclamar la verdad con nuestras vidas y con nuestras bocas. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es esta verdad de que somos columnas y sostén de esta verdad? Pues eso es lo que vamos a estudiar en versículo 16, el misterio de la piedad. Entonces, versículo 16. Indiscutiblemente, la palabra indiscutiblemente, muy largo, es una palabra que dice... Todos dicen juntos, toda la verdadera iglesia de Jesús. Hay muchas diferencias entre iglesias, pero todas iglesias verdaderas proclaman estas cosas. Son las cosas centrales o una de las cosas centrales de la verdad que debemos proclamar como columnas. Y esta es nuestra proclamación. Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Es interesante que Pablo dice, grande es. Porque la ciudad de Éfeso era el hogar de un otro templo muy famoso. El templo de Diana. Y leemos en Hechos 19 como cuando Pablo vino a la ciudad. Y estaba enseñándoles que este templo al dios Diana, pues no es un templo real. Y que los ídolos que adoran no son dioses en verdad. Y los que hacen o hicieron estos ídolos, pues no lo querían. Porque su sostén era por los visitantes a la ciudad para venir y comprar sus ídolos. Entonces había pues un gran tiempo caótico con estos hacedores de los ídolos gritando en las calles, grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios, para altar su voz más alto que el voz de Pablo y de los cristianos. Pero con este templo falso de Diana y los creyentes en Diana gritando, grande es Diana de los Efesios, aquí hay los cristianos. El templo verdadero de Dios. La columna de la verdad. ¿Y qué es su proclamación? No grande es Diana. Su proclamación es, grande es el misterio de la piedad. Entonces, si esta es su proclamación, queremos entender qué es la significancia de eso, porque normalmente cuando estamos en la evangelización, no vemos, vamos a personas y decimos, pues, ustedes entienden qué grande es el misterio de la piedad. Y yo, pues, ¿qué significa misterio y piedad y todo eso? Entonces, queremos desempacar este mensaje que es el centro del Evangelio. La palabra misterio, hemos visto, no refiere a algo que es un secreto hoy en día. No queremos que el Evangelio es un secreto. Queremos que es abierto a todos. ¿Por qué? Fue escondido en el Antiguo Testamento en una manera. Pues no el Evangelio, pero cómo sería cumplido en Jesucristo. Era un misterio. Pero hoy en día es revelado con Dios, revelado en carne. La palabra piedad, hemos visto, es la palabra, el misterio de ser buenos adoradores de Dios. Y probablemente la palabra piedad era una palabra muy usada de los falsos maestros en Éfeso. Porque encontramos 8 veces en esta carta corta esta palabra. Solo encontramos la palabra 15 veces en todo el Nuevo Testamento. Entonces, la mayoría de sus usos están en una carta. Entonces, probablemente estaba algo usado de los falsos maestros. Y Pablo dice eso sobre ellos. En 2 Timoteo, y capítulo 3, 5. Que los falsos maestros tenían apariencia de piedad, pero habido negado su poder. Tenían la apariencia de ser piadosos, pero han perdido el poder. Pues, ¿qué es el poder de la piedad? Vamos a ver. Este misterio de la piedad. Ellos han perdido el centro de todo. ¿Qué fue su centro? El deseo por su piedad, por tener esta máscara de hipocresía. 1 Timoteo 6, 5 y 6 dice, ellos suponen que la piedad es un medio de ganancia. El razón por qué tenían este máscara de piedad, al centro de eso era el deseo por dinero, el amor por dinero. Y Pablo dice que este es un raíz de todo pecado. Y su fin es muerte. Y todos nosotros hemos visto personas que tenían la apariencia, muchas iglesias que tenían la apariencia de piedad. Pero al su centro, su amor más fuerte no era por Cristo. Es por dinero. Él dice, la piedad no es solamente un camino a ganancia con dinero. Es ganancia real. Cuando somos contentos en Cristo y con Cristo. Entonces, este será su mensaje. Regresando a 1 Timoteo 3, 16. Este misterio de la piedad. ¿Qué es? El misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Probablemente este punto es el punto más importante que tengo que decir y más profundo que no puedo entender. Él dice, este es el misterio de la piedad y él no dice, esas son las 5 cosas o 6 cosas que tienes que hacer. No, no es una qué debo hacer, es en quién debo creer. Si hemos creído en Cristo, si estamos confiando en Cristo, si Él es nuestra vida, si es no nosotros que vive, pero Cristo quien vive en nosotros. Este es el misterio revelado de la piedad. Este es como nosotros, como columnas de la verdad, van a proclamar al mundo que este templo de Diana o este templo de los ídolos de este mundo, el templo de dinero, de sexo, de poder, que estos templos no valen nada. Que el templo verdadero es el templo de Dios y la proclamación será por nuestra boca, por este mensaje que vamos a ver y por el ejemplo de nuestras vidas. De vidas cambiadas, vidas piadosas. Y el secreto de eso no comienza con autodisciplina, aunque necesitamos autodisciplina. Pero su corazón, su centro, al fin de cuentas, es Cristo. Si hemos perdido Cristo, no tenemos poder por ser piadosos. Si tenemos Cristo, si estamos confiando en Cristo, Él es el poder, Él es el misterio de la piedad. Entonces, vamos a pasar el resto de nuestro tiempo meditando o pues abriendo este regalo que Dios ha dado a nosotros, este misterio revelado en Jesucristo. El resto del versículo 16 es un himno. un himno de la iglesia anciana que probablemente ellos cantaban o resucitaban juntos. Y Pablo lo usa como el centro de su argumento para decir, este es lo que debemos proclamar con todas nuestras vidas y con nuestras bocas. Dice así, el misterio de la piedad, él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles y proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dos cosas que quiero notar antes de entrar más profundamente en cada línea. Primero, notamos tan sencillo es este mensaje. Es la historia de la encarnación, muerte, resurrección, proclamación y ascensión de Jesús. Es algo que espero todos aquí saben y pueden decir a otros. Es profundo en su significancia por nosotros y por el mundo. Pero en los detalles no es, es tan oscuro. No es un misterio en este, en que en tan profundos son los detalles. Es profundo en pensar en su significancia. Segundo, vemos de la estructura de estas seis líneas cómo funcionan. Funcionan como tres parejas que hablan del cielo y de la tierra. Nota aquí, él fue manifestado en la carne, aquí en el mundo, como un ser humano y vindicado en el Espíritu de Dios. Él fue contemplado por los ángeles del cielo y proclamado entre las naciones, en el mundo, entre las gentiles. Él fue creído aquí en el mundo y recibido allá en la gloria. Y creo que el himno funciona en esta manera para que podamos pues, ser elevado y bajado, y elevado y bajado. Y vemos y sentimos que pues, no hay un lugar en la tierra ni en el cielo de que Jesús no es el soberano. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el infinito Dios. En todos lugares, en todos sitios, en los cielos y en la tierra. Él es el centro de todo. Y si esta es la verdad, Él está diciendo con este himno, Él debe ser el centro de nuestras vidas también. Si Él es recibido en gloria, Él debe ser recibido en nuestros corazones también. Entonces, vamos a comenzar con el primer parte, o el primer línea en el himno. El misterio de la piedad es que Él fue manifestado en la carne. Este es lo que estamos aquí para celebrar, ¿no? En la Navidad. La encarnación de Dios. Es lo más increíble para considerar cuando consideramos quién es Dios. Pasa conmigo a 1 Timoteo 1, 17. Dos veces en esta carta, Pablo está tan movido de emoción considerando quién es Dios que él tiene que tomar una pausa en su carta para glorificar a Dios. No sé si ustedes han tenido esta experiencia. No, tristemente, no creo que soy tan enamorado con Dios. No es tan real a mí como es a Pablo. Pero cuando Pablo consideró a Dios, estaba hablando de Dios, tenía que tomar pausa para decir, pues, tengo algo que tengo que gritar con mis palabras. Tan grande es Dios. Y a Él sea la gloria. Y después Él podía continuar. Y otra vez en capítulo 6, considerando tan grande es Dios. Y wow, honra y gloria a Dios. Y puede terminar su carta. Pero su corazón era tan movido con emoción considerando quién es Dios. Y esta es la primera descripción que Él da de Dios en versículo 17 de 1 Timoteo 1. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y otra vez, en 1 Timoteo 6 y versículo 15 dice, el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Entonces, considera la encarnación de Jesucristo en la luz de estas descripciones de Dios. Sabemos que Dios existe como Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, Jesús, el Hijo, es 100% Dios. Y en su encarnación, a su naturaleza divino, Él vino al mundo y se hizo carne. En haciendo eso, Él tomó a su naturaleza divino, la naturaleza de un ser humano, para ser al mismo tiempo 100% Dios y 100% hombre. Entonces, cuando leemos estas descripciones de Dios, Cristo es todas esas cosas. Y al mismo tiempo, se fue revelado en carne. Considera en 1 Timoteo 1, 16 otra vez. Él es el Rey eterno. Pero Él no fue nacido en un palacio. Él fue nacido en un pesebre, como un animal. Él es el Rey eterno, el principio y el fin, alfa y omega. Pero Él entró en medio de la historia, en medio del tiempo. Él entró en el mundo y en nuestras vidas. Él es inmortal. Él es el autor de vida. Él es el yo soy quien yo soy. Todo que existe viene de Él. Versículo 15 de capítulo 6 dice que Él es el único que posee inmortalidad. Todo lo demás no tiene vida en sí mismo, pero Jesús es inmortal. ¿Cómo puede ser que Él se hizo carne para que Él pudiera morir por nosotros, lo inmortal muriendo por los mortales? Él es invisible. O como dice capítulo 6, que versículo 16, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. ¿Has preguntado una vez, si Dios existe, ¿por qué no puede verle? Tan sencillo sería, si Él existe y quiere que todos creen en Él, por Él a revelarse al mundo en una manera que todos podían verle y decir, oh, pues claro, aquí es Dios y no soy. Pero ¿por qué Él es invisible? Pues según capítulo 6 es porque en nuestra condición como pecadores, Él habita en luz inaccesible. Nuestro pecado nos separa de Dios. No podemos verle porque tan pecaminosos que somos. Pero en su compasión, el Dios invisible, quien habita en luz inaccesible, vino en medio de la oscuridad y tomó la forma de un ser humano. Tomó carne para revelar la gloria de Dios, no en luz, en las horas de oscuridad en la cruz, y en su vida de perfección. Increíble para considerar. Entonces, con todo eso, tenemos que preguntar, ¿por qué vino? ¿Por qué vino Jesús y Dios fue encarnado? En 1 Timoteo 1, 15, tenemos parte de la respuesta. 1 Timoteo 1:15 dice así, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Nota, hay tres libros que los maestros de la Biblia dicen que son las epístolas pastorales. Es 1 y 2 Timoteo y Tito. Y en estas tres cartas hay 5 frases que Pablo dice, pues estos son palabras fieles y dignas de ser aceptadas. Claro, él quiere todos sus palabras a ser aceptados, pero él está diciendo en una manera, estas son las columnas del templo, las verdades centrales que debemos saber, tener por memoria y proclamar. Él dice eso, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para. ¿Podrías completar la frase? Por. Muy bien, ustedes ya conocen. Muy bien, pero el mundo está, la mayoría no saben la respuesta. ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Para traernos regalos, para que podamos celebrar la Navidad? No saben el razón por la Navidad, pero Pablo es tan claro. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Él dice, Cristo vino porque el mundo necesitaba salvación. Por el pecado de Adán y Eva, todos nosotros somos pecadores. Y cometimos cada día pecados. Y la paga del pecado es muerte. Es separación de Dios. Pero este no es el plan de Dios. Vamos a ver, Él desea que todas sean salvos. Entonces, Él vino para salvar. Y no vino para salvar a los justos, dice Pablo, para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo antes era un hombre muy justo en sus propios ojos, un judío de los judíos, un experto en la ley, un fariseo del tribu de Benjamín, y pues es el nombre mejor, ¿no? Pero al fin de estar en el camino a Damasco para matar a cristianos, cuando él tenía una visión de Jesucristo resucitado, había abierto los ojos de su corazón para confiar en Jesús. Y él consideró toda su autojusticia como menos que basura. Y él dijo, de entre todos los pecadores, yo soy el primero, yo soy el peor pecador en el mundo. Y hermanos, es necesario para tener esta perspectiva de nuestro pecado si vamos a recibir a Jesús como nuestro Salvador. Si pensamos, pues, sí, ellos, pues, soy un pecador, pero mejor que otros pecadores. Tenemos esta autojusticia. Y Jesús no vino para salvar a los autojustos. Él vino para salvar a pecadores. Cristo vino de las alturas para humillarse y ser nacido en un pesebre, demostrando que Dios es humilde y demanda que todos que van a entrar en su reino tienen que ser humildes como Él. Tenemos que negar a nosotros mismos, diciendo, pues mi vida no es mío, soy un pecador y necesito su gracia. No merezco su gracia, solamente puedo recibirlo en su amor. Y cuando venimos a Jesucristo, cuando creemos que Él vino para salvar a pecadores, Él nos ofrece su salvación. ¿Cómo Jesús compró esta salvación? Encontramos en capítulo 2 de 1 Timoteo. 1 Timoteo 2 y versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Él dice, necesitábamos un Salvador porque Dios es aquí en toda su santidad. Y estábamos aquí, muy separado, muy lejos de Dios por nuestro pecado. Y no había nadie para entrar y ser un mediador entre Dios Santo y los seres humanos pecaminosos. Y por eso Dios Padre envió su Hijo para tomar un cuerpo, para vivir la vida perfecta que no hemos vivido. Y para morir en la cruz, como dice el versículo 6, quien se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Él pagó nuestra deuda en la cruz, la paga de nuestro pecado que es muerte. Él fue nuestro sustituto y en pagando todo en la cruz, Él podía ser un mediador para poner un brazo en Dios y un brazo en nosotros y para unirnos de nuevo, como era antes del pecado de Adán y Eva, para hacernos nuevos en Él y para ser nuestro mediador. Y hoy en día, esa es la obra que Él continúa haciendo por nosotros. Ahora mismo hay en los cielos Dios y el Dios hombre, Jesucristo. Hay el Padre y hay un mediador por nosotros, quien siempre está intercediendo por nosotros. Él entienda nuestras tentaciones, porque Él fue tentado en todas maneras como nosotros, pero sin pecado. Y Él es nuestro mediador allá en la gloria. Entonces, por eso Él vino al mundo. Este es, regresando a 3:16 de Timoteo, este es parte del misterio de la piedad. Entonces, con eso, vamos a ver rápidamente las cinco otras líneas de este himno. ¿Cómo termina esta historia después de la encarnación de nuestro Señor? Pues sabemos que Él fue encarnado para morir por nosotros. Y la segunda parte de la primera línea es que Él fue vindicado en el Espíritu. Otras traducciones dicen, Él fue justificado en el Espíritu. Y esta es una traducción mejor, creo. Entendemos su significancia cuando leemos Romanos 1, 3 y 4. Romanos 1, 3 y 4 dice eso. Acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas palabras, que Él fue vindicado, justificado en el Espíritu, tiene esta significancia. Cuando Jesús murió en la cruz, todo el mundo, los romanos, los judeos y nosotros en nuestro pecado, estaban acusando a Jesús. Si Él vino a salvar a otros, ¿por qué no salva a sí mismo? Si Él es el buen médico quien sana a muchos, ¿por qué Él no sale de la cruz? Y estábamos diciendo, pues claro, si hay un hombre en todo el mundo que es debajo de la maldición de Dios, es Jesucristo, el primero de los pecadores. Estábamos acusándole. Pero Dios Padre vindicó a su hijo, justificó a su hijo, proclamó a todo el mundo, no, mi hijo no es un pecador. Él se hizo carne y tomó el pecado del mundo en su cuerpo cuando él se murió, pero en sí mismo no tenía pecado. Y la evidencia, la proclamación, la vindicación entre todo el mundo que él es el justo hijo de Dios era dándole su espíritu para resucitar a su hijo y proclamar a todos con su resurrección, la muerte no tiene poder sobre mi hijo porque él no es un pecador. Él es mi hijo justo y perfecto. Entonces, él fue revelado en la carne y vindicado en el Espíritu de Dios con su resurrección. Y con esta muerte y resurrección había proclamación. Proclamación de este mensaje en dos partes. Él fue contemplado por los ángeles y proclamado entre las gentiles o entre las naciones. ¿Alguien sabe quién fue el primer testigo de la resurrección de Jesús? Era un ángel, ¿no? Cuando removió la piedra de la tumba. Pues había muchos ángeles dando testimonio a Jesús durante su vida terrenal. Él bajó de la adoración de los ángeles en los cielos para venir al mundo. Y cuando Él fue nacido, habían ángeles cantando, ¿no? Hemos cantado dos canciones de los ángeles cantando gloria a Dios en las alturas y paz en el mundo con los con quien Dios complace. Los ángeles estaban con Cristo en su tiempo de tentación en el desierto y en su tiempo de sufrimiento en el huerto de Getsemaní. Pero especialmente habían los ángeles contemplando Jesucristo cuando Él se resucitó en el poder del Espíritu Santo. Y los ángeles maravillaban al Hijo de Dios resucitado de la muerte, nunca para morir otra vez. Y ellos cantaban y glorificaban a Jesús. Pero no solamente los ángeles, los que estaban, las criaturas más cercas a Dios, las criaturas muy santas, buenos adoradores de Dios en los cielos. También este mensaje de su muerte y resurrección era proclamado entre las naciones, o puede ser traducido gentiles, entre todas las naciones del mundo. Sabemos que Dios dio a Abraham una promesa. Y la promesa, parte de su pacto, era que él sería una bendición por todas las naciones. Por los hondureños, el salvadoreños, por los mexicanos, por los gringos, por todos nosotros. Él iba a traer buenas nuevas por medio del Hijo de Abraham, quien es Jesucristo. Y para recibir esta bendición, primero tenían que escuchar la historia. Tenían que ver y escuchar de la verdad de Jesucristo encarnado, muerto y resucitado. Y con su resurrección y apariencias a sus discípulos y a otros, comenzó la obra de la proclamación de Jesús que continúa hoy en día. Es interesante, la palabra proclamado viene de una palabra de un heraldo. Un heraldo en esos tiempos no habían las noticias, no podían llamar, o el presidente no podía venir por la televisión y a hacer un anuncio por la nación. Entonces, cuando el rey tenía un edicto, tenía que enviar sus mensajeros, sus heraldos, para proclamar la verdad. Interesantemente, ¿cuáles son los requisitos para ser un buen heraldo, un buen proclamado, uno que proclama el mensaje del rey? No tiene que ser rico, no tiene que ser guapo, no tiene que tener mucho poder o habilidad, solamente tiene que tener un voz alto y la habilidad para repetir la verdad correctamente. Es lo mismo por nosotros. Si pensamos que pues soy demasiado débil para dar testimonio de Jesús, de cantar esta historia, es falso. Solo necesitamos un voz y la habilidad para repetir la verdad. Porque el poder no es en nosotros. El Espíritu es en la palabra de Dios y en su Espíritu para abrir ojos. Entonces tenemos esta misma responsabilidad para proclamar entre las naciones, sabiendo que Dios va a hacer cumplir la obra. Y finalmente, ¿qué es el cumplimiento de esta obra? ¿Cómo está recibido? Las últimas dos líneas. Él era creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En el mundo, con esta proclamación, Dios hizo un otro milagro y está continuando este milagro hoy en día. Muchos creyeron en Jesús. Es algo imposible por nosotros al fin de cuentas. Pero Dios da día tras día a personas que escuchan este mensaje fe en su Hijo. Y como Él fue recibido con fe en el mundo, dice finalmente, Él fue recibido arriba en gloria. Él ascendió a la gloria del Padre para un día regresar en gloria otra vez. Por el mundo que Él ha rescatado con su sangre. Él es 100% Dios y 100% hombre allá en la gloria. Hay un ser humano hoy en día, ahora mismo, intercediendo por nosotros. En las situaciones duras en que nos encontramos. Cuando sentimos como nadie entiende nuestra condición, Jesús entiende, Jesús conoce y Él es nuestro mediador entre nosotros y Dios. Y porque Él derramó su sangre por nosotros, sabemos que siempre tenemos un lugar al lado de Dios. Quiero terminar con cómo debemos recibir este mensaje. Y ya hemos visto con esta palabra, creído en el mundo, debemos creer. Pero ¿en qué consiste este fe o creer en Jesús? En esta carta de 1 Timoteo, Pablo está animando a Timoteo para tener cuidado en quién y cómo él cree. Porque quiero leer capítulo 1, versículo 19 para terminar. Él dice, peleas la buena batalla guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes ha entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aparentemente, dos de los líderes que antes han creído en la verdad, eran parte de la columna de la verdad, que es el templo de Dios, su iglesia, pero han naufragado el barco de sus vidas por hipocresía. ¿Y cómo puede ser? Pues él da esta ilustración, que la vida es como un barco, y el barco consiste en fe. El total es fe en Jesús. Él es el centro, confiando en Él y lo que Él hizo por nosotros es todo. Y esta barca de fe tiene un timón. El timón es la conciencia. Y es un gran barco y es controlado por el timón. Él dice que esos dos hombres, Himeneo y Alejandro, tenían un fuerte barco, pero su conciencia estaba dirigido en una mal dirección y naufragó con las piedras. Y fue el fin de la del barco de su fe. He visto eso en la iglesia de que estaba parte en Wyoming. Había un hombre allí, un diácono, un fuerte creyente por más que 30 años. Y él era muy educado en la teología, conocía muy bien la Biblia y los mandatos de Dios. Pero tristemente había un ídolo. Una mujer en otro estado de que él tenía contacto y en tiempo el timón de su conciencia, el timón de su barco era dirigido no en el camino derecho de seguir a Cristo. Y él, por lo externo, tenía un barco de fe muy fuerte por meses y meses, por años. Pero poco a poco, el timón de su vida, su conciencia, era dirigido no a Cristo, más a esta mujer. Y eventualmente él cometió adulterio con ella. Y cuando los otros ancianos hablaban con él, ¿cómo podías hacer eso? ¿Has salido de los caminos de Cristo? Él dijo, pues no creo en Cristo. No creo en estas cosas. Todo eso es falso. ¿Cómo puede decir esto después de 30 años de tener un barco de fe tan fuerte? Por el timón de su conciencia que él ha negado. En 1 Timoteo 4, 2, él dice, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Él ha negado el voz de Dios, el Espíritu Santo, la palabra de Dios, diciendo, no, tu timón es puesto en mal dirección, arrepéntate y confía en Jesús. Y él ha negado y cauterizado tantas veces su conciencia que al fin de cuentas el barco de su fe naufragó. Entonces, cuando Pablo está escribiendo a Timoteo, él está diciendo, estas son las cosas centrales del misterio de piedad. ¿Cómo vivimos como buenos adoradores de Jesús? Y esta buena adoración, el centro de todo es Jesús. Es conocer a Jesús, es confiar en Jesús. Él es el centro. Y si Él es el centro, nuestro barco consiste en fe en Cristo, vamos a dirigir el timón de nuestra conciencia, de nuestras vidas, obedeciendo su palabra. Si hemos diciendo con nuestras bocas, sí, somos piadosos, seguimos a Cristo, pero al dentro hay un ídolo y estamos dirigiendo el timón de nuestras vidas en mal dirección, su fin será destrucción. Queremos ser unidos en total, en nuestros deseos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestra fuerza, en nuestras palabras, en todo lo que somos. Queremos amar a Jesús. Este es el misterio de la piedad. Conocer a Jesús, dar gracias por lo que Él hizo en su encarnación, muerte, resurrección, ascensión. Ser fieles en proclamando a Jesús con nuestras bocas y con nuestras vidas, dependiendo totalmente en Él y no en nosotros. Y tomando en cuenta cuando hay una tentación que es un ídolo que quiere guiar nuestro barco a las piedras y arrepentimos y decimos no. Voy a seguir a Jesús. Él es todo en todo. Sabemos el gozo que hay cuando estamos andando con Cristo. Y es infinitamente mejor que los placeres temporales que ofrece Satanás. Y decimos, no, para mí, para mi vida, por el barco de mi vida, todo consiste en Cristo. Y voy a seguirle. Oramos juntos. Nuestro Señor Jesucristo, es un placer por nosotros para venir y adorarte, recordando tu gran humildad y tu humildad para venir a este mundo, ser encarnado por nosotros, con el propósito para dar tu vida en rescate por nosotros, para venir a este mundo para salvar a pecadores. ¿Quiénes somos? Somos los primeros, oh Señor. Gracias por humillarse, para ser encarnado, para vivir y morir y resucitar por nosotros y un día como nuestro mediador para regresar por nosotros. Oh Señor, te pedimos por tu gozo en nuestro tiempo de adoración celebrando la cena que sigue. En el nombre de ti, oh nuestro Señor, oramos. Amén. Amén.